Llega la super promo de Movistar. Contrata Fusión Base con Netflix y disfruta de las series del momento, el humor de Broncano, los mejores deportes, fibra de 600 megas y dos líneas móviles por tan solo 42,30 euros al mes durante 6 meses. Y sin permanencia, aprovecha esta promo solo hasta el 15 de noviembre en el 1004 o tiendas Movistar.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es radio. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping, staring. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain. Going where the weather.
Bueno, muy buenas noches, señoras y señores. Vamos a ver si ponemos un poco de orden en esta reunión de gente de bien. Don Luis Alberto de Cuenca, bienvenido, muy buenas noches.
Muy buenas noches, don Luis.
Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches, don Luis.
Le habrá explicado a su señora madre lo cariñoso que estuvimos con ella, en su ausencia.
Mediando ustedes, particularmente su querido Luis, no entiendo lo de mi querido Luis.
No, pues, bueno, pues vamos a hacer. Ya sabe que tiene que compensar las traiciones de su querido Eduardo. Don José Luis.
Estuve el otro día en un acto que particularmente a usted le gustará mucho. Y es la edición de las 20 primeras sentencias romanas de condena de Cristo, nada menos que la Real Academia. Claro. La mía no está todavía, pero la mía era la 22 o 23.
Todos se han puesto
ya es libro.
Sí, o sea, el libro, y además todos lo condenaron.
Un bestseller.
Todos cómplices de la
Montilla.
Maldad.
Esto es Montilla, donde es la sentencia romana. Munda.
Don José Luis García, bienvenido, buenas noches. Buena batalla, y se incorporará, espero, en algún momento de la noche, don Inocencio Arias. Porque él vislumbraba que a lo mejor alguno de ustedes podía flaquear y dice, voy a calentar el banquillo, la banda, para que no se sientan titulares del equipo.
Señor Herrero, el lunes pasado, don Luis Alberto de Cuenca y yo estuvimos dando una charla sobre...
Lo sé, porque me lo han contado mis oyentes. Bien,
tengo emails. Estaba Marisol.
Tengo emails.
Y le preguntamos por lo de Conchita. Estaba Marisol entre el público y hablamos con ella. La gran amiga de Conchita.
Tuvo una intervención Marisol, habló
y del Bardo.
Fue por el Bardo, no sé. Yo se lo dije, qué suerte has tenido.
No, hay que contar el asunto. Ella llamó a un amigo suyo llamado Luis Alberto, se equivocó y entonces apareció mi voz. Y dijo, anda, qué curioso que seas tú. Y yo digo, pues mira, esta tarde voy a con García a hablar.
Sí, claro, toda una casualidad. Sí, claro.
Y dijo que iría, y vino.
¿Y vino cómo? En la fila 2 estaba puesta allí para verte.
Intervino además, ¿verdad? ¿Te acuerdas?
¿Pero y qué sabemos de Conchita?
Bueno, pues yo le pregunté.
Hiciste unas fotos para dárselas a Conchita.
Sí.
Mirada. Siempre hace fotos, Marisol. Eso.
Marisol, no,
la fotógrafa. Sí,
bueno, yo, estupendo, pero ¿qué dijo de Conchita?
Nada, que bien, como sea, porque algo pasa aquí. Hay un misterio. ¿Por qué no quiere que la invitemos nosotros? Ya dijimos.
Algo habremos hecho.
Algo lo hemos hecho. Algo
maltratarme a mí, yo creo que lo hace.
No, al contrario.
Eso no lo dijo.
Eso no lo dijo, que es lo tuyo. Tú eres,
pero si no tienes llaves, querido Luis.
No, es verdad que
la tiene ya José Luis.
No, yo no tengo, pero la tiene.
Le da una copia.
Han hecho. Las copias se hacen con...
Tú dijiste que Conchita ya no quería, no le apetecía mucho salir. ¿Te acuerdas que dijiste eso?
Sí.
Entonces nosotros dijimos que comprábamos las viandas, lo que
eso
fuera.
Eso dijimos a micrófono cerrado.
No, a micrófono abierto, antes del verano, antes del verano, en el mes de junio o julio.
En un determinado momento lo dijimos.
Era por viandas, aunque nunca igualaríamos las viandas de Conchita.
Luis se comprometió a llevar caviar, ¿no te acuerdas? Que dijo.
Pues sí, él además, hay que reconocer que las pocas veces que hemos ido con él a Nueva York, ha invitado una vez a caviar.
En Petrosia.
En Petrosia, una cosa impresionante,
la vida.
Es uno de las piedras diarias de mi vida.
Petrosia. ¿Cuánto le costó? Nunca ha querido decirlo.
No, vamos,
a él mismo le da terror.
No.
Años que
no, fíjate lo que le costaría, querido José Luis, se puede jubilar con eso que has dicho todo. O sea,
hipotequé toda mi jubilación.
¿Recuerdas? Que Rosia.
Perfectamente.
Joder, qué bien.
Ese establecimiento que estaba fatalmente cerrado la noche de los 14 grados bajo cero con Landa, despotricando
18 bajo cero.
¿Cómo gramos?
¿Cuántos gramos de
cabello? No, lo que queríamos, barra libre.
No, no, barra libre.
Champán francés.
Comprendo que tenga que seguir trabajando.
Y más caviar, ¿verdad?
Sí, hay que reconocerlo, las cosas como son. O sea, que
por eso a lo mejor Conchita...
Que vea usted lo espléndido que es este señor. Me deben un viaje a Nueva York los dos. Todavía no me han pagado.
Pero bueno, lo del viaje a Nueva York es que ya la gente me dice, me para por la calle y me dice, ¿por qué don Luis no quiere ir con ustedes a Nueva York?
Pues mire, le voy a decir una cosa, don Eduardo. Como ya he perdido toda la esperanza de que usted cumpla lo que me debe, voy a ir a Nueva York. He decidido que voy a ir a Nueva York porque tengo un mono de Nueva York que no puedo
poner. ¿Fuiste con Miriam hace un año una cosa?
Hace dos, ya se me ha olvidado. Así que, ¿por qué no nos vamos a Nueva York? Vámonos a Nueva York, hagamos un programa desde Nueva York, aunque lo tengamos que pagar
nosotros. Está usted como don Juan del Rosal. No, mañana nos vamos a Valladolid. La cátedra, usted se queda aquí en Madrid.
Bueno, he visto la película de Woody Allen, por favor. Ah, bueno. Que me quedaba para completar los... Ya estamos los cuatro. A mí me ha gustado bastante.
Sí, está usted.
A mí me ha gustado bastante. Y me parece que volvemos al mejor Woody Allen. O sea, es verdad lo que dice García, pero yo fui muy 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 urgido por mi hijo, que me dijo que era un peliculón.
Y el señor embajador.
Señor embajador llega tarde, pero está muy bien, porque es una tradición de los cowboys.
Con sombrero, un magnífico plumas, su corbata habitual.
No, pero con una elegancia diplomática.
Es un diplomático. Ahora
veremos si ha hecho embajadores. Porque él, en la última visita que hizo al programa, se comprometió a ver algunas películas. Vamos a ver si ha visto.
Si
o no
va
visto.
Mucho al cine. Ve cine español y todo.
Mitad extranjera, mitad española.
Eso es.
No, bueno, pero a mí, ahora nos contarás lo que has visto. Pero tú contrajiste el compromiso de ver en concreto un... ¿ves? ¿Te das cuenta? Ya sabía yo.
¿Cómo se llama el sombrero que llevas, querido Chencho? Stetson.
Stetson no, ese es el de lo este, el más grande, es el de Texas.
No, da igual, pero no le hagáis hablar de pie que no se le entiende nada. O sea, siéntate.
Silvi puede ser, ¿no, Eduardo?
No sé si lo compré en Estados Unidos.
Silvi.
Es de Estados Unidos, sí. De Barney's.
Joder, porque ese es un sitio bueno, ¿eh?
Seguro que lo compré en rebajas, pero en fin.
No tiene aspecto de ser un flexible.
Las rebajas de Chencho, ahora me ha venido un recuerdo que tenía por ahí. Uno de mis viajes a Nueva York.
Nosotros
fui a llevar sin vosotros. Este sin vosotros.
Lo habitual.
Y me fui con don Inocencio Arias a comer al Club 21. Que era un sitio estupendo y maravilloso.
Ese donde no nos dejaron entrar.
No me dejaron entrar.
No nos dejaron entrar.
Y
entonces yo vi que Chencho, y esto que voy a contar es rigurosamente histórico para que luego veáis hasta qué punto la gente luego pues hace lo que puede en la vida. Tenía una especie de colección de las ofertas que a través de los periódicos tenía, de los establecimientos donde había rebajas,
claro,
para ir a las rebajas del 20% off.
Sí, sí.
No, era
sales off.
Tenía un tocho.
Entonces, Chencho tenía un carnet especial, con lo cual todos hemos pagado menos cuando hemos comprado
las taxes. Pero es que además de eso se iba a aquellos establecimientos que tenían una oferta de rebajas específica durante esa temporada. O sea, que él calibraba, ¿eh? O sea, era un hombre que decía, no, hay que ir aquí, hay que ir allí, y estaba muy bien. O sea, es una gran pérdida la que hemos tenido con Chencho.
Yo me vengué lo del Club 21. Cuando me llevaron para lo del homenaje del Instituto Cervantes, dieron una cena que iban todos los grandes, todos los grandes de Telefónica, de toda gente más importante. Entonces yo me puse ese día, fui con traje y corbata, para que no me dijeran nada, pero les pedí un martini, y un dry martini, cuando llegaron ahí con mucha ceremonia, les dije, está caliente, joder, ¿cómo? Está caliente. Y tuvieron que volver al centro.
Imperdonable
en un sitio tan importante. Ellos se quedaron todos helados, los de la esta. Estaba Javier Rioño, que era el director de entonces del tenía que haber ido Eduardo a inaugurar ese cursillo. Y no fue. Fíjate, pero no fue el mismo día, no, a la hora de coger el avión.
Le llamaron
de presidencia del gobierno, para decirle.
Que estaba todavía de fiscal, ¿no?
Sí. Que estaba de fiscal general.
Yo estuve yo en Burgos y me dijeron que habíais pasado por allí los tres o los cuatro.
Sí, hace tiempo, ¿no? Cuando el museo.
Un viaje. Que es muy interesante.
Un viaje
muy interesante, muy interesante.
Luis Alberto no pudo venir.
Pero dije, estuviste historiando que yo toreé ayer en
el Ojeda.
Estuvimos en el Ojeda.
Estuvimos en Ojeda sobriamente.
La semana que viene toreamos juntos don Inocencio y yo, por cierto.
¿De dónde?
¿Qué?
en el Club Wellington.
No
para hablar de cine, sino para hablar de política internacional.
Bueno, va a pillar muy bien todo después de las elecciones.
Una de las razones por las que he venido hoy es para que hablamos de eso un minuto después. Bueno, ahora hablamos después.
Va a pillar después de las elecciones, tenéis todo el tema perfecto.
No, porque es política internacional.
Ya quita el Inter.
Bueno, bien, bueno, ya luego lo que
quieren pasar.
Claro,
lo que quieren pasar. Bueno, estaba diciendo que he visto la película de Woody Allen y que me ha gustado mucho, que me parece que entronca con el. El vuelve a Nueva York, vuelve a Manhattan, es como la vuelta a la casa del padre, y esto le da un valor y un sabor a esa película distinto al que tenía las últimas películas que he hecho Woody Allen. Me parece que tiene unos diálogos fantásticos, o sea, vuelve a hacer una película donde la parte fundamental son las situaciones que se plantean y cómo las resuelve dialécticamente hablando. Me lo pasé muy bien, me pareció una película además muy muy, muy vigorizante, muy optimista,
fresca,
muy fresca, y a mí me gustó, me entretuvo y la recomiendo. El único problema, y ya me lo había advertido algún oyente, es que el cine Conde Duque o reacciona. Porque, claro, la proyección era oscura.
¿En cuál Conde Duque?
¿Qué me vas a hablar?
En el de Goya.
Ah, el de Goya. Pues que,
¿qué me vas a hablar a mí? Que es te que matas
empieza,
para que
sí, empieza
la foto
a
sea buena,
¿eh?
Todos los cines.
Con las proyecciones.
Oscuras.
Yo creo que es el tema digital, que no son capaces de claro, tratar bien el aspecto digital.
Ahora sí, yo te digo que a mí me gustó la película, pero es un Woody Allen... No menor, pero es un
intermedio.
Que ya lo hemos visto. Sale el Carlyle, sale la lluvia, sí, sale Manhattan, sale el museo, el Metropolitan, sale todo.
Sí, pero vuelve.
La gente, el amor, es lo mismo. Por eso decía yo que es la misma película. Solo tiene un fallo garrafal, la película tremendo, que es cuando este chico de repente aparece por un sitio donde se va a rodar una película y le dicen, ponte ahí, vas a hacer el chofer, y esta es la chica. Y dice, hombre, se supone que ya está previsto quién va a ser el actor que se va a sentar para hacer el personaje, y la chica. Coges a uno por la calle.
No tenía frase, él solo tenía que poner los labios. No tenía frase.
Sino que tenga frase.
Tiene que ser besado.
Que no puedes ir a rodar a un sitio y además lloviendo sin saber quién se va a sentar. Que está previsto de hace 4 o 5 días quién es el señor que se va a sentar y que va a decir.
Una película de aficionados, de unos amigos.
Sí, hombre, más lo de aficionados, esas son mucho peor. Porque te
yo la situaría en la escala intermedia de Woody Allen.
Está bien, pero...
Ni entre las grandes ni entre las fallidas.
Eso es, por supuesto. Estoy de acuerdo con
lo que yo pensaría, no sé.
No es Manhattan, no es Annie Hall, no es sus hermanas, no es Radio Days, no es todo eso, pero está bien.
Pasa un buen rato.
Pero no es la de Barcelona.
Sonriente, está sonriendo todo el
mundo. Ah, muy bien. Sí, pero no es Vicky Cristina Barcelona, no es estas cosas.
No, bastante mejor.
Y la última, la de la Rueda de la Fortuna, no me gustó nada.
A mí no me disgustó tanto como a ti.
A mí
me gustó la de París, ya sabéis.
Yo esta la recomendaría a cualquier persona.
De París me gustó mucho, y Coffee Society
también. Esta la recomendaría, va a pasar un buen rato, va a sonreír.
Sí, claro, está bien. Es una, si te quitan el nombre, dices, es como una película de Woody Allen, he visto. Ah, sí, de uno que... Es como una... Voy a los Woody Allen, la gente, Manhattan, los hoteles, las barras de los hoteles, de los museos...
El Central Park.
Es como de Woody Allen.
Las dos chicas son especialmente brillantes.
El problema es que cuando se muera Woody Allen, nadie va a hacer las películas de Woody Allen.
El chico está muy bien también.
El chico está bien, muy bien.
Está muy bien.
La pareja central.
Las fiestas, las casas son muy bonitas.
El colorido
los interiores.
Está muy bien, ¿verdad? Es ese jersey azul de la chica.
Eso no te lo puedo decir porque en el contexto.
Yo tampoco la vi muy clara la película, ¿eh? Tampoco. Pero es un mal ya, no de Madrid, de toda España.
Yo la vi en proyecciones y no la vi mal, ¿eh?
Yo la vi en el Morasol, en versión original subtitulada.
Yo también lo vi así.
Y estaba bien la proyección, pero en el Morasol.
Yo mal.
El mío bien también, proyecciones.
Bueno, saludemos ya que estamos todos. Y hemos,
yo ya traigo una propuesta.
Ya que veáis
radical,
una copia buena, no lo vais a reír
en un lío. Pues me gustaría que hicieras una propuesta y desbloquearas un debate endiablado que está partido por la mitad, donde tomemos la decisión que tomemos, vamos a desairar al 50% de la audiencia.
Bueno, pues yo
y esto
ya,
es el insensato de la director.
Es propuesta...
No se puede democratizar el mando de un programa. Como no se puede democratizar la dirección de un periódico. Sí, es una tiranía.
Es una película.
Sí, escucha, hablando de tiranías...
Menos en el día de hoy.
Que quiero pedir disculpas en nombre de Luis Alberto y mías, porque el último programa... sin ninguna mala intención, por lo visto, al hablar de Joker, contamos algunas cosas.
Bueno, bueno.
Spoilers.
¿Eh? Bueno, no sabes.
Okay. No, si me han llegado
bueno, no
a mí.
Sabes.
Me han llegado
o sea,
a mí.
Yo por calidad no te lo quería leer.
Sí, sí,
me sumo a las disculpas.
Claro, y se lo dije el lunes a Luis Alberto, que no fue nuestra intención, ni mucho menos.
Es una película tan buena que resiste cualquier spoiler.
¿Eh? Sí, no, bueno, no, pues, no, que pedimos disculpas, que no volverá a ocurrir, pero que yo pensé también que lo había visto muchísimos aficionados ya, ¿no?
Hay que tener mucho cuidado. Uno, no destripar las películas. Otro, no hablar demasiado de fútbol.
Sí.
No, eso lo teníamos más o menos bien. Bien. O sea, no mentes la bicha.
No, porque es que te lo digo porque hay gente que me dice, ¿está usted en Cowboy? Y digo, bueno, de vez en cuando. Bueno, pero ustedes tienen que hablar de cine, digamos, que es lo que intentamos hacer. No, pero a veces tal. Entonces te dicen el fútbol.
No, no, pues ese es uno que no nos oye. Porque aquí fútbol de fútbol poquito, has ¿no? hablado desde hace 6 meses, a lo mejor. Ese es uno que no nos oye, porque de fútbol no se habla.
Justamente el programa
hoy día, ese día. Bueno, queda claro que pedimos disculpas, ¿no?
Estoy buscando
sí.
alguno que
no, no, que sí, que me han llegado a mí, si no hace falta. Me han llegado a mí que lo de Orlas.
No, pero alguno que lo hacía con gracia. Si ah, bueno, no, vale, vale. Por eso no. Los siguientes los estoy pasando. Estoy buscando alguno que le echaba un poco de gracia.
Pero lo hemos hecho sin mala intención, yo no me di cuenta. Y tú tampoco, ¿no? Cuando contabas a lo de la madre y todas estas cosas.
Es que ocurre cuando dice, le gusta mucho una película, se calienta contándola.
Dice Noemí Goyen.
Cuando quieres explicar. Sí.
Oyente cosas, del sí. programa, sí. Una oyente
nada más.
Noemí, sí. que dice, querido, respetado y admirado Luis, propongo cambiar el nombre del programa por Spoilers de Medianoche. Los dos señores Garci de Cuenca, coño que hay parásitos, el último que veis es para matarlos. Por favor, muestren un poco más de consideración con sus oyentes.
Bueno, ya hemos pedido disculpas.
Sí, sí.
Spoilers de media.
Era duro el mensaje.
Es que el plano final, cuando él se...
bueno,
cuando él se acuesta con la
azafata. Además, el asesino no es el mayordomo, es claro. la empleada.
Cuando él se acuesta con la azafata al final, que nadie lo está pensando, en la de Woody Allen, ¿verdad?
Bueno, total. Que encima haga usted la propuesta.
No, bueno, yo la propuesta mía creo que es irreversible.
A ver.
En la misma línea de lo que ha propuesto José Luis, aquí cada programa... cada contertulio trae la música que le dé la gana y en la cantidad que le dé la gana
y
además así se ha más variado, etcétera
pues eso no es lo que se había hablado.
No, pero yo ya
la idea era
lo siento,
menos música y más hablar.
La idea era la tuya. Vamos a ver, García, a ver si te aclaras.
No, que
tú
yo no era
introdujiste
mía.
Un debate joder. Envenenado.
Oye, igual que se meten conmigo y me dicen lo de estas cosas.
Te lo dijeron también,
la mitad de la audiencia
también me han escrito diciendo otras cosas.
La mitad de la audiencia te aplaude con las orejas y la otra mitad te dice que no, que lo mantengamos como está. Entonces, tomemos la decisión que tomemos, vamos a desairar a la mitad de la audiencia.
Pues hay otra decisión también, que es que, como dice Eduardo, que cada uno se comprometa a traer un día su música y ya está.
Ahí está, y es así.
No, un momento.
¿Qué?
Un momento. Hombre, bajo determinadas y férreas condiciones.
Ya sé que vas a decir que no, porque vas a poner a Shoots.
Hombre,
yo puedo poner a Rachmaninoff el concierto número 2 y hablar, ¿cómo? Y hablar de Breve Encuentro, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque la música que tiene Breve Encuentro es Rachmaninoff.
No.
Pero bueno, claro, entonces no se puede...
No, Rachmaninoff lo tengo que pensar. A el Thinking Tower. No, perdón un momento. Desde luego, no van a sonar, con mi presencia física en el programa, madrigales, bajo ningún concepto.
Pero,
no es negociable.
De
ningún
tipo. No puedo leer de Gutiérrez, de Cetina,
no
lo he citado tampoco.
No. Cetina, qué rica,
ojos,
¿eh?
Claro, de León.
Que no.
Buenísima.
De Cetina, no Cetina.
Bueno, mi propuesta es irreversible, ¿eh?
Guste. O sea, que estás dimitiendo, vamos.
Sí, dimito parcialmente.
Está cansado.
Está dimitiendo.
No, hombre, dimito parcialmente. Yo creo que eso da amplitud.
Dentro de un año él recupera otra vez.
No, yo no recupero.
Dentro de un año recupera el tema de ser tú el representante.
Pero yo creo que...
Pero no me parece mala idea. E intentar traer música de background, de música de...
Películas.
Cada uno traiga la música que quiera.
Música de Breve con limitaciones.
Dime que el cine clásico está lleno de homenajes a autores.
No es por usted que no voy a traer a Bambino. O sea.
Que sea de Nino Rota, de Alex North, claro. que sea de Fleming.
Pero Luis, fíjate.
Esa propuesta de banda sonora.
En contra de mis intereses, te digo, Luis, que yo creo que un programa, y un programa de radio sobre todo, tiene que tener un líder y un boss y un caudillo. Sí. De modo que yo creo que tú debes decidir y que no nos...
Bueno, si es que es el que decide, que estás contando.
Sí,
no,
si sí, la gana.
Como se todo acaba de decirte que no te vas a poner como madrigal.
Como todo el mundo sabe.
Yo ya, decida. A pesar de ir en contra, creo que es mucho más saludable el hecho de que...
Bueno, pues ya os comunicaré. Mantenemos hoy la estructura habitual, pero no vamos a hacer aquí...
Está bien que cada uno traiga una música bonita.
Me parece bien.
Sí, pero si ahora...
Cada día.
Y ahora les digo, ¿y cuántas canciones por programa?
Tres. Yo creo que bueno, más, ¿no? Bueno, tres, más una que es la nuestra, cuando ponemos una, esas bueno, son
yo,
cuatro.
No, yo creo que no, dos, tres, cuatro, cada uno, hombre, el límite son cuatro, puede ser tres, cuatro.
No,
yo
creo que hay que dejar. Un por parte de cada cowboy de traer una pieza, ¿no?
Algo claro, así. Claro, eso es sencillo.
Bueno, bien, pues ya, bueno, pues yo, entonces, lo, yo lo consideraré.
Es irrevocable que tú aquí, Sus, no lo vas a dar.
No, pero
eso es irrevocable.
No, o sea, yo admito, una, yo
tiene
acepto.
Tiene que haber una lista de vetados.
Una línea roja, claro.
No, Sus, de momento, Sus y Bambino. Ya está, con esas dos voy de
chico. Ah, el Bambino también está.
No, vamos a ver.
Condenó al pobre Bambino.
Pero no, que
un genio.
Monteverdi, yo sé, por ejemplo, no está vetado. Palestrina. Yo,
que no.
Lully.
No, todas esas cosas. Es decir,
todo el barroco.
Es más, creo que Telemann, voy a aceptar Telemann, la propuesta de Eduardo con la única excepción de que el único cowboy que no trae música de ninguna clase es Luis Alberto de Cuenca.
Me parece injusto,
Oye, no, para mí más cómodo.
Justo porque es letrista. Es el único que ha escrito letras de canciones brillantes.
Él es, es un profesional de la música.
Claro. Ya sabes, bueno, pasa.
¿Quiere
vida,
usted, ¿no? por favor, señor Eduardo Torres Luce, recomendarle a su señora madre que nos estará escuchando, gracias
sí,
a Dios, una canción?
He escogido canciones relacionadas con películas. Tres, para que no se enfade mi amigo Garci hoy. La primera es Wonderful, de Gershwin, de la película Funny Face, y canta Fred Astaire.
Pues es que es imbatible, pero ¿por qué tiene usted que dimitir si es que lo hace usted divinamente?
Porque a mí me gusta dimitir, ya sabe usted. Tengo esa tendencia. Esa tendencia.
Así nos va. Así
Oye,
nos va.
Lo hemos hablado, por ejemplo, en la película última de Woody Allen, el uso que hace maravilloso de la música y de las canciones.
Bueno, eso a todas las películas suyas.
Claro, sí. Eso tiene la suerte de que lo pueda hacer él, porque tú eso no lo puedes hacer en España porque vale más que la película.
Tiene mucho gusto en la elección de la que toca.
Habría gente que lo podría tener bueno, parecido gusto, pero tú sabes lo que vale
es
eso.
Hay recopilaciones y son magníficas.
Lo que vale, está todo
juega mucho con Porter, aquí, con Berlin.
Todo.
Pero aquí, por ejemplo, en este disco hay, de Ana y de Ana y sus hermanas, está The Trot, que es una pieza estupenda de Carter con la banda de Count Basie, ¿no? Y es fantástica.
Joder, fíjate cuando mete el Manhattan. Uf,
tú estás
la Rhapsody in Blue. ¿Cómo suena?
Y luego hay uno que es mi ideal, con Art Tatum, uno de los mejores pianistas de la historia, y Ben Webster, que es un saxofonista genial.
Señor fiscal,
y cuando lo oyes,
que Monsieur Le Directeur esté boicoteando la canción a su madre, lo puedo entender. Yo, pero que usted se sume al boicot.
Dios mío, mi vida.
Pero me parece que ha comido hoy. Pero, oye,
pero si hemos anunciado la canción de hace tres minutos y no la puedo poner, porque no dejan ustedes
bueno,
hablar.
Pues, es maravilloso con Fred Astaire, Funny Face.
Pues escuchemos antes de que sigan hablando estas cotorras.
Llega la super promo de Movistar. Contrata Fusión Base con Netflix y disfruta de las series del momento. El humor de Broncano, los mejores deportes, fibra de 600 megas y dos líneas móviles por tan solo 42,30 euros al mes durante 6 meses. Y sin permanencia, aprovecha esta promo solo hasta el 15 de noviembre en el 1004 o tiendas Movistar.
That you should care for me. Oh, it's awful nice, it's paradise. It's what I love to see. You've made my life so glamorous. You can't blame me for feeling amorous. Oh, it's wonderful.
It's marvelous that you should care for me. So glamorous. Now you can't blame me for feeling amorous. Oh, wonderful, it's marvelous that you should care for me.
Fantástica canción. Yo sigo creyendo, yo sigo creyendo, don Eduardo.
La película es una maravilla.
Bueno, hace, digo, por quitarnos...
¿no? Es el fotógrafo.
Claro, el fotógrafo de moda y con...
Preciosa película.
¿Tú París?
Una cara con ángel se llamó aquí,
sí,
¿no?
Señor. Una cara con ángel.
Hace muchos años, y así concluyo yo el círculo, y así ya luego...
Uy, que bien empezó usted.
Nos cuenta luego el señor García lo que tenga que contarnos de cómo empieza la siguiente ronda. Hace muchos años, pero como muchos son muchos, más de los que quiero confesar, no sé, 50 y bastantes, si yo tengo 64, cayó en mis manos un libro pequeñito de una editorial, que se llama Editorial Apolo.
Los años 40.
Sí.
Apolo, sí.
Que estaba...
Salía Apolo, el Apolo de Belvedere, me parece recordar que era el símbolo.
Estaba con tapas de tela, azul, me acuerdo perfectamente, unas letras doradas, y era... un libro que se llamaba Momentos Estelares de la Humanidad.
Stefan
Zweig.
Se ha esforzado.
Díselo.
Lo ha dicho bien.
¿Cómo es?
Zweig.
Stefan Zweig, que decíamos todos.
¿Cómo se dice, Chencho?
Sí, creo que sí, pero claro, que es alemán, no es muy fuerte.
Austriaco, en realidad, ¿no? Bueno, da igual. El caso es que ese libro a mí me marcó, porque ahora os contaré, fue mi primera aproximación en solitario a la lectura de un libro. Yo hasta ese momento, todos los contactos que tenía con la literatura son los que había tenido gracias al esfuerzo de mi madre. Mi madre me había leído, en vez de leerme cuentos, me leía libros. Y entonces me leyó Robinson Crusoe, lo recordaré toda la vida, y la edición, y otro libro que a mí me marcó mucho, porque la experiencia filomaterna estupenda, que era Orson Welles. Edición que, por cierto, me regaló el señor poeta, exactamente la misma, la recuerdo, y era una...
Soy especialista en buscar libros.
Entonces, en Castellón, en la casa que teníamos enfrente del mar, apareció ese libro, pequeñito, era un libro muy finito. Y yo lo cogí, y era un libro que estaba firmado por mi madre, era de ella, y además estaba dedicado por mi padre, lo cual le daba un valor sentimental. Yo conservo todavía esa edición antiquísima, no contenía las 14 miniaturas del libro, sino solo 4 o 5.
Claro, era una selección, porque si no es gordo, Momentos Estelares es gordo.
Eso es, pero a mí me sirvió para adentrarme en las aventuras del... Yo de las dos miniaturas que leí, hubo dos que se me quedaron súper grabadas. La primera, que además era la que arrancaba el libro, era la batalla de Waterloo. Y entonces ahí es donde...
Con Grouchy.
El mariscal Grouchy. Que necesariamente te cae mal, a pesar de que es un tipo obediente.
Por eso fue lo malo, por ser obediente.
Claro.
No tomó decisión propia.
Pero para un niño de 11 años, que yo podía tener, o 12 años en ese momento, la impresión de ver cómo de repente obedecer, que era una de las consignas de la educación de la época, podía ser perjudicial, era como una ruptura mental verdaderamente tremenda, ¿no? Es decir... ¿qué está haciendo mal este tío? Decía yo. Si le han dicho que mantenga alejados a los prusianos, pues él mantiene alejados a los prusianos.
Pero te quedaba incluso más el pozo de que Napoleón hubiese podido perder por eso. Eso te amargaba más.
Eso es. Bueno, es que la tesis de Zweig es que efectivamente si Grouchy, como tú dices, hubiera acudido en socorro de Napoleón...
Grouchy porque era francés, ¿no?
Pues
Grouchy,
entonces no hubiera...
Grouchy. No, pues es mariscal.
A mí aquello y era la lucha del hombre contra la condición humana, porque todos los lugartenientes de Grouchy le estaban diciendo, hay que ayudar a Napoleón, vamos inmediatamente. No, yo tengo órdenes, tengo que mantenerme fiel a las órdenes, no puedo desobedecer las órdenes. Y entonces había una frase que recuerdo en el texto de Stefan Zweig, que es el momento en el que la falta de ánimo de un hombre pequeño insignificante ha destruido lo que el más osado, el más perspicaz, construyera en 20 años de heroísmo.
Bueno, él era muy negativo hacia Grouchy y muy más positivo hacia Napoleón.
Sí, bueno.
Pero, desde luego, el tipo fue un poco pusilánime y le faltó la ansia de obedecer. Significó que a lo mejor se cargó al emperador.
¿Tú te acuerdas que Alfredo Landa, en Luz de Domingo, cuando está sentado con el pretendiente de la chica, le dice, usted sabe lo que pasó en la batalla de Waterloo, porque el mariscal Grouchy, y entonces el otro está diciendo, ¿y este hombre qué me está contando? Porque tal, no sé qué, y él no tuvo iniciativa y no sé qué. Fulanita le dice, vete a ver cómo está el chocolate. Y se quedan solos, y es cuando ya le dice, oiga, a ver cómo se porta usted con mi nieta, no sé qué. Pero todo ese mundo a mí me viene, como a ti, del libro de Stephen Zweig, de donde hablaba del mariscal Grouchy. Y siempre se me quedó que el tío no tuvo iniciativa para decir, oye, están
metidos en esa película. Tenía iniciativas con Napoleón, ¿eh? Que daba.
Claro, es que si desobedeces, si desobedeces y la cagas,
hubieran ganado la batalla.
Esa era la tesis del libro. Y luego hay otra miniatura, todas son buenas. Luego yo descubrí, claro, yo luego ya más mayor me hice con la edición completa y las 14, no solo las 4 o 5 que salían, pero me gustó prodigiosamente. Probablemente es la miniatura que a mí más me gusta de todas, más que la de Waterloo, es la de la lucha por el Polo Sur, ¿no? Capitán Scott, claro, luchando contra las condiciones de la naturaleza.
Expedición Scott.
El momento en el que ya se da cuenta de que todo su sueño se ha derrumbado, que no va a ser posible, y escribe el diario, y entonces tengo aquí anotada la frase, todo el trabajo, todas las aspiraciones, toda la angustia, ¿para qué? Nada más que para un sueño que se ha derrumbado. Pues, eso está sacado de su diario horas antes de morir.
Lo que acaba de decir, a mí me impactó mucho más la de Waterloo, hasta el punto de que las otras... Yo leí el libro a una edad más avanzada que la que tú dices, uh-huh, y sin embargo no me acuerdo de ninguna de las otras. Me gustó el libro, sí, pero la de la Waterloo,
cuando compone la
siempre
música,
he recordado.
Si lo releyeras ahora, te vería.
A mí las dos que más me gustaron fue la de Händel.
Yo no recuerdo ninguna otra.
Cuando compone Händel,
cuando compone Händel,
por la noche.
Y la de Vasco Núñez de Balboa, la del Istmo, son las dos.
La caída de Constantinopla.
También, lo de la caída de Constantinopla.
¿Estaba entre las 4 o 5 primeras?
No, las 4 o 5, las que tenía el libro este que os digo de la editorial Apolo eran el Waterloo, la elegía de Maribán, el descubrimiento del Dorado, el momento heroico, que es el momento en el que van a fusilar a Dostoyevsky, que cree que son los últimos minutos de su vida, y la lucha por el Polo Sur del Capitán Scott. Esos son los
Dostoyevsky, muy bueno también.
Ahora, estoy diciendo que editorial Apolo, yo sin embargo recuerdo otra editorial.
No sé, yo lo leí en juventud.
Luis de Caral, quizá.
Caral.
Yo en un libro de bolsillo que era juventud, me parece.
Luis de Caral, pasta dura.
Artoné
era.
Que ya, no sé yo, que ya no sé yo si las tenía todas, porque claro, yo lo leí con 14, 15 años.
O lo debía ser la primera incursión de Zweig en la bibliografía española.
Yo como tú lo tengo.
Apolo es 1940, 41.
Si es de la guerra, no había ninguna edición de Zweig.
Ese libro lo mandaba el Ministerio de Información y Turismo.
Yo como tú, Luis, lo tengo.
A la biblioteca de los pueblos.
La docena de los libros de
Apolo.
Ese libro en concreto.
Ya me extraña porque es aprender historia.
No, como los cipreses creen en Dios, lo mandaba el Ministerio de Franco a las bibliotecas de los pueblos, porque en dos pueblos que he vivido yo, ese libro estaba en los dos, mandado por el Ministerio. Ahora no se podría decir porque estaría haciendo apología de Franco. Pero la verdad es que mandaba libros que estaban bastante bien.
¿Sabes dónde estaban? Bueno, en la mili.
Lo que estás contando es una experiencia personal histórica.
En la mili.
Hiciera quien lo hiciera.
Bueno.
Como las misiones populares de la República.
Pero no lo puedo reprimir nunca. Sí. Lo que acaba
en el CIR número 1, bueno, ya no están los testigos. Manolo Martín Ferrán, Forges, estábamos ahí. Había una pequeña biblioteca y estaban los cipreses, creen en Dios, 1 millón de muertos.
Ya está hallado la paz.
Y estaban puestos ahí para que los soldados ahí lo pudiéramos ver. Sí. Eso estaban en los libros.
Yo en el tanatorio cuando murió Gironella, precisamente. Me tocó de...
Pues María Gironella. Luego tenía uno de locos, Egregios, ¿era?
No, ese era... Locos Egregios era...
Vallejo
Nájera, sí.
Vallejo Nájera,
el psiquiatra.
Pero había uno que tenía...
Era muy bueno el viaje.
Pero había uno de...
Bueno, es que... Sí,
de Gironella, de locos.
Él contó su depresión o su locura en un libro.
Sí, él estuvo mal, sí.
Pues estuvo mal.
Bueno, yo tengo que decir que este libro me impresionó tanto que alguna vez cuando me he planteado qué único libro me podría llevar a una isla desierta, tomé hace tiempo la decisión que sin ninguna duda este sería el libro que yo me llevaría a una isla desierta, porque además hace un recorrido desde Bizancio, como decía Luis Alberto, hasta 1917, yo creo.
No sé, Lenin, ¿no? De Lenin.
Yo creo que Wilson es el último. Wilson. Y entonces, y está escrito con una amenidad y con una calidad extraordinaria. Y esto hace que la segunda ronda que tú estableciste, primero fueron las músicas y fueron en los libros. Y yo he terminado con
las películas.
Y ahora, ¿qué es lo que toca?
Películas.
Y las empiezas
tú. No, las buenas, películas de tu vida. Películas de tu vida. Empezaré yo la semana que viene.
Vale.
Y luego seguimos la ronda.
Yes.
Con Luis clausuramos lo del libro, ¿no?
Como el libro.
Hemos terminado
la ronda del libro. Luego seguiremos otra vez. Esto es una ronda. Cuando terminemos eso, volvemos otra vez a elegir una música.
Ahora una película.
Esto es la
ronda. Pero es que yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, yo podía haber elegido el libro que ha elegido Luis. Yo elegí otro porque yo también me lo llevaría a la isla, porque era el de las 10 novelas, 10 autores de Somerset Maugham, porque son 10. Y es un estudio de Moby Dick, un estudio de Bronte. Es que es una maravilla. Y tienen mucho que ver esos libros. Es hablar de unas novelas y este es hablar de unos hechos. Y los dos son tan amenos y tan profundamente ligeros, por así decirlo, que hay una profundidad pero llena de ligereza que me recuerda muchas cosas.
Eso es lo más difícil que se puede hacer en literatura.
Eso es lo más difícil.
Profundidad ligera.
Claro.
Bueno, señores, hay que saludar a Telefónica y hay que ir a la segunda canción del programa en este formato, que debe ser el último, que ha dimitido Eduardo. Ya nos lo tomamos a cachondeo, pero hoy ha dimitido Eduardo Torres Dulce.
No,
pero
hay
la próxima semana empieza finalmente. Hay que elegirlo, ¿verdad? La semana que viene
empiezas por ti, tienes que elegir música.
Empezamos por ti.
No, sí, empiezas tú.
No, eso es el disco de mi vida. Hablamos de poner música, cada uno traer dos o tres.
Bueno,
empezamos por ti.
Tengo que decir una cosa, lo lógico, si sirve mi opinión, es que si toca la canción de tu vida, pues que no mezclemos, ya hazlo tú todo, trae las canciones de tu vida.
Claro.
Vale, está bien. Las canciones de tu vida, porque siempre hay más de una.
Claro.
Siempre hay más de una.
Y así empezar el nuevo formato musical. Bueno, ¿y hoy cuál vamos a escuchar en segundo lugar?
Esto no es con segunda, sino que es que ha salido así. Es que, en atención al amigo Balmori, es Doris Day y Secret Love, de una película del oeste. Es un tema muy que habrá oído usted muchas veces, de Fein y de Webster, de una película del oeste. Para mí no especialmente bueno, no sé qué pensará Guillermo, que es Calamity Jane, que no recuerdo aquí cómo se llamó. Este es un tema clásico que han cantado
Juana
los
Calamidad.
Cantantes.
Sí, pero no se llamaba aquí así.
Secret Love.
Algo del oeste, no sé qué, Doris en el oeste, o una aventura en el oeste.
Doris Day en el oeste,
es una balada muy bonita y cantada maravillosamente bien, muy sentimental por parte de Miss Day.
Venga.
Llega la super promo de Movistar. Contrata fusión base con Netflix y disfruta de las series del momento. El humor de Broncano, los mejores deportes, fibra de 600 megas y dos líneas móviles por tan solo 42,30 euros al mes durante 6 meses. Y sin permanencia, aprovecha esta promo solo hasta el 15 de noviembre en el 1004 o tiendas Movistar. Llega la super promo de Movistar. Contrata fusión base con Netflix y disfruta de las series del momento. El humor de Broncano, los mejores deportes, fibra de 600 megas y dos líneas móviles por tan solo 42,30 euros al mes durante 6 meses. Y sin permanencia, aprovecha esta promo solo hasta el 15 de noviembre en el 1004 o tiendas Movistar.
Cowboys de Medianoche con Luis Herrero. Es Radio.
A secret love that lived within the heart of me. All too soon, my secret love became impatient to be free. So I told the friendly star the way that dreamers often do. Just how wonderful you are, and why.
Bonita canción que confirma mi tesis, y es que Doris Day es agradable, pero no tiene un torrente de voz, o sea, para cantar canciones suaves y melosas, sentimentales.
Está entre las mejores, para mí, en todo.
Como cantante.
Como cantante, como actriz, como bailarina, como todo. Incluso a mí es que como, me gusta mucho, y como mujer como que
virgen,
me gusta mucho.
Incluso como virgen.
Acuérdate aquel que decía eso, yo la conocí antes de ser virgen.
Oscar Levan decía eso.
¿Te acuerdas?
Bueno,
Oscar Levan.
La pianista de Melodías de Broadway, 1955.
Don Inocencio y don Eduardo, ustedes me dirijo a los dos porque son los dos que frecuentan las salas comerciales. Aunque
sí,
yo
esta semana va usted mal conmigo, no sé.
Pero gracias a Dios, don Inocencio ha reconocido que ha ido mucho al cine. No a ver la que tenías que haber visto.
No, pero es que tengo que ir con... Mi mujer no quería ver esa y tuve que optar por otra.
El Joker, ¿no?
Joker, pero tengo que ver, por supuesto.
Sí, a tu mujer no le va a gustar.
Pasado mañana domingo.
A tu mujer no le va a gustar, ya te lo digo.
No, mi mujer va a ir otra.
Cuenta cómo acaba el Joker.
A ver, a lo mejor ahora se anima tu mujer. Si
no, ya lo tengo pactado que ella va a ir a otra.
Claro.
Ya va a ir a otra.
Bien. Bueno, y entonces, ¿qué habéis visto en las salas comerciales esta semana que merezca la pena?
Yo he visto dos completamente distintas. Estaba buscando porque el título de la de Ken Loach es...
Sorry We Missed You.
Es una película de Loach sobre la clase trabajadora inglesa, el problema una familia Turner, y bueno, a la que la crisis del 2008 pues le ha golpeado extraordinariamente. Bueno, es la clásica película de Ken Loach, muy 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 sólida, muy muy metida. A mí me ha agradado la película, siendo porque no me parece tan subrayona de aspectos sociales como otras.
Yo no la he visto, pero es difícil que se escape a subrayar los aspectos
sociales. Pese a todo, yo creo que trata unos temas.
Siempre tiene mensaje.
¿No? Interesante. No, mensaje tiene.
Siempre tiene mensaje. Y además, siempre es el mismo.
Está bien, ¿no? Y la otra que he visto, y no me ha gustado, ya anticipo que no me ha gustado nada, es la de Terminator, ¿no? la nueva secuela de Terminator.
Terminator 7 o algo así,
sí,
¿no?
No sé por dónde.
Pues, no me apetece. ¿No te ha
gustado? Es que me parece que el tema está agotado. Y a partir de ahí, pues, la aparición de Schwarzenegger,
pues
de
la
Hamilton,
dando,
etcétera y tal, yo creo que es que no da para más.
Yo no voy a ir. Y no vi ni el 6 ni la 5, pero en la taquilla le siguen funcionando, entonces pues la siguen produciendo.
Es que no sé si era la fiesta del cine o algo así. Me metí en la de Ken Loach porque iba a ver otra, iba a ver la del sueño, la del Doctor Sueño, la de Stephen King, pero no había entradas. En vista de eso, pues estaba la de Ken Loach y por eso he visto la de Ken Loach, pues si no la habría
propuesto. Oye, Eduardo, ¿pero eso de Stephen King es la segunda parte del Resplandor?
Pues como no lo he visto, no te puedo decir.
Pues, ¿has oído algo de eso?
La gente sigue yendo al cine. Incluso tío, en días que no es el día del cine, los cines ahora están más llenos que antes, sí, curiosamente.
De hecho, yo iba a ver la película de Keira Knightley, no me acuerdo, la que habló Eduardo la semana pasada, y tampoco había entradas.
Sí. Que era la fiesta del
bueno,
cine,
es que son más pequeños los cines.
Sí, eso es verdad. Eso
yo he ido no en día de fiesta del cine y he visto las películas en Fina 1.
Sí.
Últimamente,
pero no sí. Crees, Chencho, que es que son más pequeñas las salas.
Oye, ahora
no, pero
150, bueno, 140.
Hace dos años te daban fila 4.
Muchas veces, José, que vas y como claro. Dice Chencho, es que estás tres. Claro. Ya conté lo de Adastra, que estábamos en el Morasol cinco personas y cuando se cedieron las luces estaba yo solo.
Pero ahora no existe la posibilidad de conseguir entradas a más precio en sitios como aquel Tate.
No, eso acabó.
No, pero las sacas por internet, ¿no? Ahora ya no hay colas casi, ¿no? Bueno, la gente va con la entrada.
Hay colas en la taquilla, pero...
No, sí que hay colas en la taquilla, en el Morasol, que es la sala que yo frecuento últimamente, porque a lo largo de la semana, la última sesión, que a mí me gusta ir a las 9 o a las 10, es versión original subtitulada, y las salas están razonablemente
bien. Hay colas
en
varios sitios, hombre, en el Princesa hay colas, en el Golden hay colas, en el Renoir hay colas. Sí, no son enormes, pero hay colas, hombre.
Paz, sí. Donde, por cierto, se mantiene maravillosamente
sí,
la película.
Sí, seguimos en muy bien, Paz.
El Crack Cero.
Pero que ya te digo, son salas pequeñas.
Ya te conté que cuando yo me fui al cine, que era un cine donde no había estado, que resulta que eran los cines ahora más cercanos a mi casa, que están en Méndez Álvaro.
Las salas de Méndez Álvaro.
Y entonces, tu película, querido García, que se proyecta a la 1:40.
Ya.
A las 12:40 de la noche.
Sí, la sesión.
De la noche.
Y alguna vez a las 4 de la tarde.
Y alguna vez a las 4. Sí. Es que ya no es verdad que esté en 70 salas. Es que cuentan una sala por un pase. Dice, no, pero eso es un pase. Pero, por ejemplo, en el Princesa, en el Paz, ahí está bien. Sí. Está habitual. Pero juegan, hacen muchas cosas.
Pero ya llevamos un mes, ¿no?
Sí, estoy en quinta semana o sexta.
Vosotros, fijaros, ¿cuántas copias creéis que con las que ha salido el Joker?
Pues como 500.
596.
600.
¿Con cuántas ha salido Maléfica?
Pues igual.
691. 700. ¿Con cuántas Abominable? 400. Géminis, 302.
Bueno, es que... Esos son 2 millones de euros.
Parásitos.
Las copias.
Parásitos. Que la vi... Que la vi ya por la curiosidad intelectual y coincido contigo.
¿A que sí? Pero Parásitos...
No digas cómo acaba, por Dios.
No decimos nada.
Día de lluvia en Nueva York. Oye, pues ha salido con 221 copias.
Muchas copias, ¿no?
Que son bastante. Pero Parásitos, 63 copias. Retrato de una mujer esa no sé qué y tal, 65. Abuelo, 135. Pero es que, claro, compites con... Maléfica, que ocupa 691
pantallas. O sea, 700 pantallas.
700
bueno,
pantallas.
En Estados Unidos salen con 4.400 y cuando una española sale con 40 o 50 copias, ya nos creemos que está arrasando y no está arrasando.
Claro, pero es que Estados Unidos es un continente. Es que dice, las que pondrán en Portland, Oregon, habrá 20 copias.
Si la ponen, en 4.500 salas, las de gran éxito, Terminator y tal, significa que hasta a Portland también llegan 7 u 8 copias.
Pues claro.
¿No? Ah, pero fijaros que Parásitos, que sale con 63 copias, ha hecho, que eso lo está haciendo José Luis también, digo, pues es casi de las más altas, porque hace 2.000, casi 3.000 euros por copia. Pero claro, sale en 63 copias. Es que, pero aún así, es que el Joker está haciendo 4.000 por copia. Es que va por 20 millones.
Pero fíjate esto que te voy a decir, hablando de copias, que te va a dar una rabia horrible. Hay un oyente nuestro que vive en Estados Unidos, que algunas veces nos ha mandado que lo oye en podcast, pero que él es descendiente de Sevilla y su mujer se ha ido a vivir con él y están en Tennessee, un sitio de esos. Y me dice que cogen el coche y se van como a 25 minutos, que deben ser 30 kilómetros, y hay una sala en medio como de la nada que solo pone películas clásicas y que nunca hay localidades, que siempre está lleno. Que últimamente han puesto Casablanca, han puesto no sé qué y tal, y fíjate tú, y es que es verdad, dice, pero gente joven, que claro, tiene un atractivo enorme para gente de veintitantos años.
Acuden gente de unos 30 ciudades de
claro, claro, eso, eso.
Boom. Que tienen eso a 10 kilómetros, a 15 kilómetros, eso, a 22 kilómetros.
Pero fíjate el atractivo que sean clásicas, y que la gente va a ver esa y se pone una semana en Tercer Hombre, Casablanca, tal. Y fíjate el atractivo. Y es la vieja idea, Eduardo y mía, hace 30 años que decíamos, tiene que ser un éxito.
Voy a abundar en lo que dices. Sí, sí. Y de esas películas clásicas, 98% son americanas.
Sí. Bueno, sí. Y otra cosa, me regaló...
Y en Televisión Española igual, ¿eh? La noche que ponen las películas clásicas, arrasan en
nuestro en amigo me regaló, en la bolsa que venden en Estados Unidos, sin asas, una botella de bourbon de esa auténtica maravillosa para repartir a los con los cabos, que naturalmente no pienso compartir con vosotros, me lo he quedado en casa. Y me tomo un poquito de bourbon todos los días, digo. Pero bueno, la próxima vez que va a venir aquí, pues que oye, es un tipo extraordinario, claro, lo he conocido vida. Personalmente.
El bourbon siempre para mí estará asociado a la claro. Siempre. Sí, o sea, es la anécdota que ya... El bourbon no será lo mismo. O sea, ¿te acuerdas? El esfuerzo de Alfredo Landa en un intermedio de un musical.
La calle 42.
En la calle 42. Tratando de explicarle a Lona que quería un bourbon. Bourbon.
Vamos, ya le, decía, le señalaban
downstairs.
El Red Room, decía,
porque entendía ya bathroom en vez de
bourbon. Estaba desesperado, ¿eh?
Pero ¿cómo se dice? Me acuerdo cómo dijo, ¿pero cómo se dice bourbon? Le dije yo, bourbon.
Claro, como decía Marlon Sumer, que tenía un amigo en Nueva York, que llevaba allí 20 años, y como tenía que pedir dos huevos fritos, two fried eggs, decía dos frailes.
Bueno, eso es lo que he contado yo cuando fuimos la promoción de jueces y de fiscales, estando en la escuela judicial, y dije, pues me lo había contado mi hermana Concha, mi queridísima hermana Concha, que para ir a comprar en una tienda de jerseys enfrente del British Museum, que se llama Westaway, que iba todo el mundo a comprar los jerseys, salimos del hotel, que estaba allí por cerca de Kensington Road y por ahí, y le dije, a mí me ha dicho mi hermana que sin saber inglés, si se dice, todo me lo den con ron, te dan dos tickets para Tottenham Court Road, ¿no? Y entonces decía, calla, llegué allí y dije... Todo me lo den con ron. Y me dieron dos billetes y dijeron, joder, esto de los idiomas es una majadería. Dijeron, pero esa tendencia española.
Ya no lo aprendo.
O sea, ¿para qué? Oye, tú, ¿qué? Mi amigo el juez Moreiras tiró al poco tiempo y dice, ay, que
estaba
con un diccionario.
Tú que también le querías mucho. Joder, yo echo mucho de menos a Sumer. Yo me lo pasaba también con Manolo. Yo estaba en Nueva York una noche vieja pasándola con él. Cuando ya conté que se puso a bailar en el Waldorf Astoria sevillanas. Pero que esto parece una cosa no surrealista, como increíble. Le agradeció al médico español, porque la chica estaba enferma con algo de gripe o no sé qué, y le recomendó, fíjate, encontrar el médico y tal, y era el día de Nochevieja. Y entonces, bueno, pues le dijo muchas gracias y dijo, no te voy a pagar, hijo de por Dios, que era español además, que le habíamos dicho, pues no sé qué hacer, pero bueno, si no te importa, te voy a bailar una sevillana.
Y además la seguía a bailar.
En el hall del Waldorf Astoria a las 7:00 de la tarde, así de gente, y se empezó Manolo, taca, 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 taca. Todo el mundo dejó de hablar y empezó a mirarle, claro. Imagínate, yo decía, madre mía.
Bailaba sevillana y con Chumi Chumé aprendió a bailar claqué. Entonces te daba una de claqué y después te pasaba una de sevillana.
No, pero la libertad de eso de decir, da lo mismo. Y la gente la aplaudió, claro, todo el mundo. Luego lo pensaron que era un show del hotel o algo, debieron pensar.
Ahí en el Waldorf, cuando íbamos, estaba señorita de color.
Bueno, esa era la amiga de Luis Herrero.
Amiga de Luis.
Que nos daba las entradas.
Qué tipo de relación tenía, pero que conseguía entradas. Muy difíciles de conseguir, tu amiga. Teníais dos amigas de color, tú en el Waldorf y Alfredo en Saks, me parece que
no,
era.
No, en Tiffany's.
Pues, no, en Tiffany's. No, Tiffany's era otra y era blanca.
¿Era blanca y de quién se enamoró? ¿De ti?
Él, eso había sido. En Tiffany, una chica guapísima.
Hombre, ya me acuerdo.
Esta es una amiga.
Yo recuerdo. Yo.
Hombre, que es verdad, ¿no te acuerdas?
Amigos hasta que lo
si nos preguntó por él.
A Nueva York.
Yo he hecho otro viaje y me preguntó por ti, es verdad.
Sí, yo soy testigo. Sí, su amigo y su amigo, se acordaba de nosotros.
Oye, dado que la habéis visto, ¿qué os pareció Parásitos?
A mí no me ha gustado.
Sí, a mí igual. Fui a verla ya por desafío intelectual, por decirle. No, pues a mí me ha gustado, José Luis. Bueno.
Pero tampoco te ha gustado.
No, no, no.
Bueno, a mí sí me ha gustado.
¿Te ha gustado? ¿Pero por qué?
Bueno, una película que tiene bastante humor, que tiene un poco de thriller, que...
Tiene un poco de comedia, de drama, de thriller, de todo, un poco.
No, bueno, pero...
Un poco al batiburrillo, ¿no?
Pero no, pero hay un momento en que cae... Cuando llega la juerga, cae.
Sigue,
no
sigue por ese camino.
No sigue con el spoiler.
No cuento nada más. No cuento nada más, pero la película luego retoma. Es una película.
Pero la he visto. ¿Qué más has visto? Esa te ha gustado, Parásitos. Estás en la línea de los críticos españoles y del Festival de Cannes.
¿Ah, sí?
Sí, le has dado la palma de oro.
Película fetiche.
Lo que yo no sabía es que tenía. Que habían sacado en 63 salas.
63, aquí lo dice
Metrópolis.
Es coreana, tampoco.
Ha estado usted muy agresivo con Don Inocencio, ¿eh? Don Eduardo.
Yo, no, como moderador
del programa.
¿Qué?
Ha rayado en el insulto, decir que está en la línea de los críticos
españoles. No, al revés, porque dijimos aquí la semana pasada. Que José Luis dijo, pues yo no coincido con los críticos españoles.
Le has dado la palma de oro,
pues no, está en la línea de los críticos españoles.
Yo te puedo decir que le he
recomendado. Y los que no estamos en la línea somos José Luis y yo.
Me ha gustado, bien.
O sea, que vas a perder amigos por un tubo.
No.
¿Qué vas a perder?
Se lo he recomendado, creo que a tres. Uno que la ha visto me ha dicho, pues gracias, pasó un buen rato.
Parásitos.
Parásitos. Después, ¿qué más?
Palma de oro en Cannes,
Entonces fue palma de oro de Cannes, ¿eh?
Sí, sí, este año, sí.
¿Qué más he visto?
Oye, venció a Tarantino.
¿Cómo?
Que venció a Tarantino.
¿Ah, sí?
Este año en Cannes venció a Almodóvar con Dolor y Gloria. Esta ha sido la palma de oro de este año.
Y en el Oscar va a vencer a Almodóvar.
¿Y este qué? ¿Parásitos?
Sí.
A mí, con todo lo respeto, me parece mejor la película de Pedro, me parece mejor que en Parásitos.
Se estrena hoy, por cierto, hoy la que se supone que va a ser la gran rival de Joker en los Oscars.
Sí,
la de Christian Bale, la de Le Mans, la de los coches, la de la rivalidad entre Ferrari y Ford, me parece.
Sí, vi el trailer y era atractivo, sí.
Pero no eché de menos el irlandés, la de Scorsese, con De Niro y Al Pacino. Esa es otra de las que se colocan, aunque es de Netflix. Pero bueno, ya vimos que Netflix el año pasado ganó
los... Los traen el 17 en salas, me parece que es, y el 23 o 24
de noviembre, o sea, de este mes.
Pero luego la tienes en Netflix, la semana siguiente en tu casa.
Sí.
Está muy bien.
Bueno, más que ha visto usted, don...
Yo he visto, después ya he pasado al cine español, he visto La Trinchera Infinita, se llama así, ¿no?
Sí,
de Antonio de la Torre.
La del topo.
La del topo, correcto. Muy fantástica interpretación de él y de la chica, que no me acuerdo cómo se llama. Es una buena actriz que la he visto en otra película solo, que se llama... ¿Puede ser Belén Cuesta?
Belén Cuesta.
Puede ser Belén Cuesta.
Puede ser Belén Cuesta, sí.
La historia es conocida, pero... Pero
hizo una Fernando Fernán Gómez.
Sí, claro, Fernando hizo una. Bueno, y otra, Alfonso Hungría.
También.
¿Cómo se llamaba la de Alfonso Hungría? Algo de... El hombre oculto.
¿Era también de un topo?
El hombre enterrado.
Al topo, y la de Fernando Fernán
Gómez. Y la de Fernando Fernán
Gómez.
No
le decían a él que había terminado la guerra y todas estas cosas.
Porque eran hechos reales la mayor parte de las veces.
Sí. Hay un libro, ¿eh? Hay un libro sobre los topos.
Bueno, hubo unos cuantos topos y luego, claro, han sacado. Pero no hubo tantos, ¿no? Pero hubo unos cuantos, sí.
¿Y qué te ha parecido La Trinchera Infinita?
Me ha parecido bien. Otra película que también la podría recomendar, pero recomendaría más Parásitos, para ser sincero. Y eso que yo soy, tengo una inclinación por el cine español. Y luego he visto otra española que se llama, de este director, que creo que tiene nombre compuesto, Sánchez Arévalo, ¿puede ser?
Sí, Daniel Sánchez Arévalo. Que estuvo aquí.
O de José Ramón Sánchez.
Sí, que se llama 17.
17, que era un poco un road movie.
Sí.
Y la historia de dos hermanos, o sea, de no carácter visto, totalmente, sí, insisto, sí. Un tema que ha sido tocado, pero que...
También la puedes ver en Netflix.
¿Ah, sí?
Está en Netflix, ahora la puedes ver.
Estás hecho un experto, macho.
Yo miro Netflix, lo que pasa es que
estoy sorprendido.
Tan pronto está en Netflix, sí.
Pues claro, sí, es que eso lo hacen.
Es que probablemente está producida por
está
Netflix.
Probablemente.
Es una película de Netflix, o sea, que está producida por ellos.
He visto otra más, no sé si española, he visto otra más, pero siempre se me olvida una. Tengo que apuntarlas cuando voy.
La que habéis visto, la de Soderbergh, la de Laundromat, la del lavado de dinero, es que la vi el otro día en una plataforma, fui a verla, pero ya me empezó a entrar el sueño, digo, ¿no la habéis visto?
No,
la
no
de,
visto,
de
no.
La de los papeles de Panamá. Es que... Uy, tengo
y
interés,
porque Soderbergh me va a gustar a ti. Hay otra en Netflix, director, que son en, la dan en dos capítulos, por así llamarlo, que es lo de Monzón, el boxeador, Carlos Monzón. ¿Te acuerdas? El gaucho de hierro. Ajá. Y esa la voy a ver, y esa es una película sobre la biografía este que mata a la mujer, como
sí,
sabes.
Sí,
y,
sí.
Y la tira por la ventana, ¿no? La tira por el balcón, sí, y luego él muere en un
permiso. Una historia.
También muere parecido. Pero bueno,
aquí
campeón
aquí
del
la
mundo.
Estamos destripando.
Campeón. No, pero eso es la historia de él.
La historia real.
Esa es la historia real, que gana el título a Benvenuti, amigo de Alain Delon.
¿Habéis visto la otra de la... esta que es un hecho real de una americana, una inglesa que denunció trapacería de su gobierno?
Sí, se la he visto. Sí, secretos de Estado.
Kira Knightley, esa es la que...
Pues a mí me Kira pareció Knightley. discreta. O sea, bueno,
entonces,
entonces
la parco, ¿no?
No, Alba, pero es que probablemente a ti te puede interesar más porque es un tema... Que es la guerra de Irak,
sí,
un correo
claro,
electrónico
claro.
Que revela las trapacerías
de Blair
para,
y del gobierno británico.
Yo lo que pasa es que creo que la película, como se cuenta desde el punto de vista de esta traductora, y la relación que tiene con su abogado que la defiende, para mí se queda demasiado encorsetada con un tipo de visión. Y me hubiera gustado, en este tipo de películas, salvo que sean las de Lowe, que están las del 8, más entresijos, más complejidad
entiendo.
Y más debate de posiciones.
Pero yo por el tema me interesa, como yo vi la guerra de...
Pero está muy bien llevada por el director, Gavin Hood, es el tipo de espías desde el cielo. No sé, ¿viste la de...?
El cielo está muy interesante, es del nuevo director.
Esta es la de las espías francesas, la de las mujeres espías.
No. Es la del dron.
La de los drones.
Ah, sí, drones. Sí,
la decisión de si bombardeo o no bombardeo, que parece una película francamente...
El tema en sí es muy importante.
Es un director sudafricano muy interesante, Gavin Hood.
El tema era muy interesante y estaba tratado adecuadamente.
Sí, señor. Porque ves las decisiones
que tiene que tomar.
De inteligencia. Además, el ministro de Asuntos Exteriores tiene una disentería y está en Singapur o en Tailandia y tiene que tomar la decisión. Está muy bien. Y esta, de mucho menor nivel. Pero es una película entretenida, deja llevar, a la que yo pienso que le falta...
Esto no la parco, porque yo viví eso...
Y está muy bien Keira Knightley, quizás con un personaje mucho más reducido desde mi punto de vista, Ralph Fiennes, que es su abogado.
Ralph Fiennes, ya.
Hay un juicio, la película que acaba con un juicio... Bueno, acaba, no diré cómo acaba el juicio, porque el juicio tiene una sorpresa final.
Esta película me ha recordado un viejo debate que nunca le he consultado a Chencho, que me interesa mucho, porque además él también por su, digamos, implicación con la vida norteamericana.
No. La de Cheney estaba tergiversada.
La de Cheney ya la comentaste,
la
de Cheney estaba tergiversada. Nunca fue Bush un pelele de Cheney. Cheney tenía mucha personalidad, pero para nada. Tú hablas con un político americano de derecha o de izquierda y te dice, vamos, que a Bush lo manejaba Cheney, pero tú te loco. De eso nada.
¿Sabes quién ha hablado de Cheney mucho? En el documental que han hecho sobre ella, la escritora Joan Didion. Porque ella escribió bastantes textos sobre Cheney en el New York Times y no sé qué. Es una figura controvertida, ¿eh?
Muy controvertida. Pero un tipo que no era tonto, que tenía personalidad.
Que era, ¿no? Que es, porque que es, bueno, muerto,
¿no? No, pero está actualmente aparcado, como es lógico. En Estados Unidos se queman los políticos, es lógico.
Menos Trump.
Menos Trump, bueno, Trump
de momento
tenemos no. Dentro de 7 años no está totalmente
bueno,
quemado.
Ojo que se le está complicando.
No era un pelele Bush de Cheney, es una tontería.
¿Tú crees? Y metemos un poco que dijiste, creo que te lo he oído, a lo mejor fuera de micrófono, que las posibilidades de prosperar el impeachment eran muy reducidas, ¿no?
Son reducidas. A no ser que él siga metiendo la pata.
Bueno, pero hay algún cambio de testimonio de última hora
no,
que se le está complicando.
Aún reducida. Mira, el impeachment, inhabilitarlo, exige 2/3. 2/3 quiere decir 67. En una Cámara en la que los republicanos tienen 53 votos. Y los otros, los demócratas, 45 y 2 independientes. ¿Van a cambiar de chaqueta 20 republicanos para que lleguen los demócratas al poder?
Difícil.
¿Difícil? No. Puede ocurrir. Sí, pero puede ocurrir. Si hace algún día hace algo gordo, puede ocurrir. Pero es difícil. 20 tíos. No ya para que saquen a uno que les cae bien, les cae regular. Hay varios republicanos que no les cae bien. Pero para que entre el enemigo.
Eso es.
Bueno, pero ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí?
Y repartan puestos.
¿Qué pasa aquí con muchos votantes del PSOE? Todo menos que entre el PP.
Claro.
Se alía con...
De Versa.
Se alía con... No, pero más en este momento en el sentido que no entre la derecha.
Ah.
Se alía Pedro Sánchez con los separatistas. Esto hace 10 años, seamos realistas. Era impensable. Impensable. Ahora, con tal de que no llegue el PP, es válida la alianza.
Bueno, a raíz del debate sobre el estatut, algún personaje prominente que no voy a nombrar aquí, algunos dijeron claramente que se equivocaron a la hora de apoyar la acción del gobierno y no ser más cautos o más constitucionalistas con respecto a ese texto. Y es verdad que justamente en Cataluña siempre reprochan que la sentencia del Estatut, particularmente la del Tribunal Constitucional, fue el comienzo del fin. Yo creo que eso habría que matizarlo muy mucho, porque soy de los que sostiene que haya habido un movimiento de deslizamiento con una estrategia y un plan muy medido durante mucho tiempo.
Esperemos que mañana, que es el día de reflexión,
explicar las jugadas a posteriori.
Habla con Francisco de Carrera, que dice que está planeado desde el año 82.
Bueno, déjame que vuelva.
Mañana una reflexión, vieja polémica, vamos a ver lo que pasa.
Una vieja justa que yo tengo con el señor fiscal de hace ya muchos meses, porque hace más de un año. A mí me gustó muchísimo, cuando digo muchísimo, es una de las películas que más me ha gustado en los últimos 3 años, la película The Post, la de Tom Hanks y Meryl Streep, la de
Washington Post.
Y a Eduardo le gustó moderadamente. ¿Tú la recuerdas?
¿Pero a cuál te refieres?
A el Washington
Spielberg,
Post.
El Washington Post, la que dirige Spielberg, Meryl Streep es la señora Graham, la editora del periódico, y Tom Hanks es el director. ¿No has visto?
No la he visto.
Yo estoy con Eduardo, moderadamente también.
Yo sí la vi y me gustó.
A mí me gustó.
Me entusiasmó, pero no me entusiasmó.
Pero no me gustó.
Es que yo quería... Pero como no la has visto.
No la he visto.
Que no la ha visto.
Muy mal.
Ella hacía de la Graham, ¿no?
Sí, sí, sí. Y Tom Hanks hace del director.
¿Quién, perdona?
Tom Hanks.
Ah, sí, hacía director. No la he visto, no la he visto.
Yo sí la vi.
Tengo un lunar ahí, debería verla.
Buena película, pero tampoco
tienes muchas oportunidades de verla ahora en todos los canales.
Sí, tengo un lunar y no la he visto.
No, pues entonces es una lástima. Porque...
Pero bueno, pero...
¿Y te gusta el mundo del periodismo que ya no existe? Los teléfonos, todo eso. Los teletipos, las redacciones que ya no existen.
Probablemente el juicio, mi juicio de la película... venga condicionado extraordinariamente por el recuerdo de una película que a mí tampoco me parece extraordinaria, que es Todos los hombres del presidente.
A mí me gusta más The Post que la que esa, fíjate lo que te digo. Es más confusa, tienes que estar muy...
A mí me gusta más El cuarto poder, la de Richard Brooks. Esa sí que es el periodismo metido en vena, con Bogart, y la señora, y una señora Graham, que es la dueña también de ese periodo.
¿Dolly Graham?
No.
Tiene un discurso final con las...
Cuarto Poder es una película...
Delante de las linotipias.
Las linotipias de Bogart.
A lo mejor chantaje en Broadway, desde mi punto de vista.
Sí, pero ese es otro tipo. Esa
es la película que odia Guillermo Balmori.
¿Chantaje Broadway?
Sí, dice que es una película que sobrevaloramos extraordinariamente.
No, no, es muy buena.
Los americanos han hecho 500 películas excelentes sobre el mundo del periodismo.
500, no, 1500.
No digo excelentes, piensa en Front Page. Cualquiera de sus versiones. La de Walter Matthau, la anterior, la fantástica.
No, pero aquí era la del tipo, el columnista que está basado en este famoso que tenía 60 millones...
De
¿eh? Que era este famoso, ¿cómo se llama? El
Walter Lippmann, no.
No, el otro, el que era... Joder, bueno, ya me acordaré. Y entonces lo hace Burt Lancaster, que te quita un presidente del gobierno.
¿Ese es El cuarto poder, te refieres?
No, esa es el dulce... Se llamó aquí Chantaje en Broadway.
Sweet Smell of Success.
El dulce sabor, el olor del éxito.
Sweet Smell of Success.
Tony Curtis era el chico que trabajaba
segundo,
para él.
Pero había otro, que era Burt Lancaster, ¿no?
Balangaster era el importante, el que tenía la mesa con teléfono en el Store Club.
Sí.
Su mesa con teléfono y ahí dirige todo. Monta a un político, le puede quitar, a una chica, a un músico, el poder que tenía. Pero ¿cómo se llama este famoso periodista, hombre?
Voy a buscarlo en internet.
Sí,
con el permiso del más jefe famoso, sindicato.
Que era muy...
¿De Times o de Washington Post?
No, escribía que la columna, era el columnista... No era del...
Pues a lo mejor del New York Post.
El Post, debía ser el Post, uno de esos.
Quizás.
Era Cronkite, ¿no?
No, no, porque Cronkite era más de la tele. No, no, este era... Ahora te lo va a decir Eduardo, es muy famoso. El número uno de...
La película de Rand fue Robert Redford, ¿no? Que hizo de Dan Rather hace un par de años. No acuerdo cómo se titulaba la película.
¿Cuál?
La de Watergate.
Dan Rather, sí.
Sí, la de...
Flojita,
no me acuerdo cómo.
Watergate era Robert Redford, ¿no?
Sí, pero yo me refiero a una que se estrenó hace 2 años o 3 años. Sobre otra la historia, la caída
es
de
una
Dan
más
Rather.
Antigua, cuyo título no recuerdo, con Kirk Douglas, que se llamaba... Aquí en España la cambiaron el título. El Gran Zoo o algo así.
El Gran Carnaval.
¿Cómo?
El Gran Carnaval.
El Gran Carnaval.
Sí, ah, pero esa es la de Kirk Douglas, la de Billy Wilder. Un periódico Wilder. En Albuquerque.
La que está Kirk Douglas en la mina.
Muy buena película.
Ah, sí, películas de periodismo. Y
el Gran Carnaval se llamaba, ¿eh?
El Gran Carnaval. Aquí se llamó el Gran Carnaval, pero también luego en Estados Unidos le cambiaron el título.
Walter Winchell.
Sí. Este era el famoso.
Tengo un libro de él.
Bueno, pues eso, Walter Winchell.
Tengo un libro de él con artículos
suyos.
Tenía
una serpiente de lengua, según decía.
Bueno, tengo un libro de Walter Winchell.
Ese no había, una estrella de Hollywood.
Está bastante olvidado.
Hay una escena que no olvidaré nunca. Walter Winchell. No tiene nada que ver con el primero, que es cuando le quieren chantajear y su mujer aguanta el chantaje estoicamente. Me impresiona.
¿Por un asunto de faldas?
Sí, bueno, por uno no, por varios. Entonces, es decir, si usted no cede,
saco todo.
Yo le voy a destrozar el matrimonio y voy a decirle a su mujer, y va, y su mujer le escucha tal y resiste como una jabata. Es decir, son esos dilemas morales que están también planteados a propósito de la honradez profesional, la insobornabilidad del periodista. Y entonces, claro, si a ti te someten al chantaje de hace usted, o dice usted, o escribe usted, o yo acabo con su matrimonio, delato sus infidelidades, etcétera, y cómo se qué hace uno en esa situación.
Es uno de los mejores guiones de la historia del cine.
Acabo de ver ahí que está Ernest Lehman y Clifford Odets. Ernest Lehman y McKendrick.
Alexander McKendrick la dirige.
No acredita.
La produce Burt Lancaster, que ya había hecho Marty como productor.
Un gran productor. Lancaster y Hedge es un...
Y la producen ellos. Importante. Él tiene una historia muy rara con su hermana. La hermana tiene un novio que es un músico de jazz. Y entonces no le gusta y empiezan a buscarle cosas de drogas y cosas de esas porque queda una muy rara la relación con la hermana. Y el personaje...
Oscar Faces.
¿Y esa película tuvo Oscar?
Y el personaje...
¿Media interpretación?
Por acaso en taquilla.
Tony Curtis está genial.
Eso creo.
Hace una rata absoluta buscando a todo el mundo.
Del chino, ¿no?
Del chino. Es una maravilla. Ahí es la famosa frase cuando él sale del Store Club. Está rodada en Nueva York, de verdad. Luego el otro es estudio, pero sale, pasan los coches nocturnos negros y tal, y entonces Burt Lancaster dice, adoro esta mierda de ciudad. Shit. Es lo mejor del mundo, Nueva York, ¿no? En donde puede ocurrir de todo. Se ven los camiones de la basura. Sí.
Estaba producida por él.
Tenía con otro tipo que no es Ben Hedge.
Hedge Lancaster es la producción.
Veracruz produjeron muy buenas películas porque Lancaster tenía un gran olfato.
Y ahí estaba genial, con unas gafas que eran diabólicas.
Sí,
esas gafas diabólicas, con el teléfono en la mesa, tomando unas notas y haciendo la columna. Y entonces el otro se entera, por ejemplo, con unas horas antes de que está en la columna. Dice, ayer fulanito de tal estrenó tal, y entonces le vende, oye, yo te voy a sacar en la columna, voy a intentar sacarte una frase de que has estrenado. El otro, bueno.
Stop, que vas camino...
No, es una película de los años 50. Sí, no la es la obra maestra de McKendrick.
Bueno, los
que
no la hayan visto no querrán que se la... O sea, ya hemos despertado interés por la película.
Es curioso porque en esa reunión de jueces y fiscales a la que fuimos Guillermo y yo en la Sierra de Segura, en un paraje extraordinario, hablando de sobremesa, que fue una sobremesa estupenda, me parece que Guillermo dijo, no, me parece, no estoy seguro, por si lo he oído alguna otra vez, que no,
fiscal,
gusta la, que no le gusta
Balmorio
la
película. ¿Balmorio
es esa que os gusta a vosotros
Balmorio
tanto?
Fiscal.
¿Balmorio fiscal?
No, pero nos invitaron porque era un curso de cine y derecho y él hizo una disección y llevó cortes de películas de juicios. Estupendo, yo lo tuve.
¿Cuál es la que más te gusta de juicios?
¿A mí?
Sí.
Testigo de cargo.
Pues mira, voy a elegir, en este momento, como diría Peter Bogdanovich, El joven Winslow.
El joven Winslow, ¿eh?
Sí.
¿Qué me dices?
Sí, y después Veredicto Final.
Yo creía que ibas a decir Veredicto Final en primer lugar.
Sí, Veredicto Final. Pero en este momento de mi vida, como diría Peter, a las 17:53 de la tarde...
Te hago una pregunta, abuela micrófono, Chencho.
Matar a un señor.
En Veredicto Final, tal y como está el percal hoy en día, ¿hubiera podido pegarle por Newman el bofetón que le pega a... ¿Cómo se llama la chica?
Pues pregúntale cómo empieza la película del crackcero.
No, ya sé cómo empieza la película del crackcero. Pero es el bofetón que a mí más me ha impresionado. Me ha impresionado, no me impresiona. Está fantásticamente dado y merecidísimo. Pero yo creo que en este momento no sé si lo hubieran dejado firmar.
Probablemente no.
A lo mejor no.
Ahí probablemente se habría, que es lo peor, se habría autocensurado.
No lo he hecho.
Sidney Lumet.
Lumet.
Es la mejor película de Sidney Lumet. Lo que pasa es que yo... creo que como...
De David Mamet, ¿eh?
Sí, claro, lo que pasa es que el juicio está en la última parte, pero de Testigo de Código es que es una película sobre un juicio, y que es muy buena.
Y esta también, porque esta es toda la preparación de un juicio.
Algunos hombres buenos, el juicio que tiene. Esa es impresionante, fantástico. Cuando declara este... cuando
le sacaste
dice...
un libro, ¿no, Eduardo, sobre cine y derecho? ¿O lo coordinaste en Castalia?
No, eso lo coordinó nuestro amigo de Luis para el Colegio de Abogados de
Madrid. Luis de Luis.
Pero es muy buena, la de Veredicto Final.
Yo lo tengo.
¿Cómo se llama la chica de Veredicto Final?
Charlotte Rampling.
¿Cómo es el final, con el teléfono sonando?
La que recibe la bofetada.
Fue institutriz y au pair en casa de un amigo mío.
Probablemente también es tu mejor trabajo de
Paul Newman. Una aventura.
¿Qué me dices?
Sí, además mi amigo es personaje
muy bien.
Socialmente muy conocido. Además, siempre cuenta una anécdota de cuando por fin logró acceder con ella, que estaban fuera de Madrid, en el Parador de Cáceres, y llamó a la habitación, entró en la habitación.
¿Cuando era muy jovencita ella o qué?
Cuando era muy jovencita, sí. Y estaba leyendo un libro y lo tenía al revés.
¿Pero quién era?
Charles Rampling.
Pero Charlotte Rampling se hace muy famosa con lo de la...
Cero de noche,
claro.
Era una muy jovencita, estaba
muy
de
parecida a Lauren Bacall, de joven.
Estaba de ópera aquí.
Sí, tenía muy Lauren Bacall.
Una película también de Dick Richards sobre una novela de Marlowe.
Sí, claro, la de...
Adiós, muñeca.
Pero ella era parecida, la melena...
Sí, tenía un aire.
Mucho a Lauren Bacall de joven, muy de joven.
El aspecto anguloso de la cara, etcétera. Ahí está muy bien, ¿eh? Bueno, todos están muy bien en esa película. Jack Warden está estupendo.
Joder, y James Mason. Está maravilloso.
Rampling es muy atractivo.
The Lord
también,
of Darkness.
Señores, tenemos que saludar a Telefónica por última vez en el programa de hoy y tenemos que escuchar la última canción del programa. Porque has traído tres.
Sí, porque no se enfade José Luis. Yo le quiero mucho.
¿Ves? Estos son los golpes de Estado encubiertos. Ya ha empezado a reducir el número de canciones y yo me entero sobre la política de hechos consumados. Me parece bien.
No te parece bien, pero no, amigo.
Parece que estaban con chavos y no estaban con chavos. No. Una cosa
no, pero
casual.
Se conchaba inmediatamente. Ellos dicen, ¿dónde hay un golpe de Estado que me sumo? Y ahí los ves a los dos.
No.
Radiofónico.
Bueno, claro, acabamos en Waterloo, fíjate lo que te digo.
Entonces, ¿qué canción escuchamos?
Pero por doble razón.
¿Qué canción escuchamos, don Eduardo?
¿Le va a molestar usted? Si es que no, me he dado cuenta que me va a molestar.
Estoy hecho a todo, mientras no sea un madrigal.
No, al revés, he dicho que le va a molestar. Le va a gustar mucho y además me va a clavar usted el rejón, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
Bueno, pues venga.
Dean Martin cantando Río Bravo.
Hombre, es que no tiene usted que dimitirse, señor fiscal. ¿Por qué?
Digo
no?
Usted ahora que el director que más me gusta a mí es...
Howard Hawks, todo el mundo lo sabe y para qué nos vamos a engañar.
Esta es la que canta No More Cows, To Be Ropen, esa. No More Cows, To Be Ropen.
Eso, sí señor.
Escuchemos.
Llega la super promo de Movistar. Contrata Fusión Base con Netflix y disfruta de las series del momento. El humor de Broncano, los mejores deportes, fibra de 600 megas y dos líneas móviles por tan solo 42,30 euros al mes durante 6 meses. Y sin permanencia, aprovecha esta promo solo hasta el 15 de noviembre en el 1004 o tiendas Movistar.
Songs she sang in Spanish seem to vanish in the air. I wonder where, so I wonder as I wonder, will love come along? Must I live ever harder by the memory of a song, while the river Rio Bravo flows along?
Rio Bravo, Rio Bravo,
while the river Rio Bravo flows along.
Es un peliculón, pero ¿tú qué dirías de un señor que escribe un libro?
Yo creo que
sobre, dice, voy a escribir un libro de memoria.
Sí, ¿sabes lo que me vas a contar? Lo de siempre, que
no voy a consultar nada.
No le gusta yo.
Vale, y entonces me voy a dejar llevar por mis recuerdos espontáneos. Y empieza a citar películas y directores. Y el director que más cita es uno en concreto.
Ah, usted es que es un psicópata, porque se dedicó a contar las películas de quien era el director. Eso lo ha hecho usted.
Como dice Eduardo, hoy viernes a estas horas, yo entre las, para no poner muchas, 25 películas de mi vida, yo metería Río Bravo. Porque eso es todo. Es un western, es comedia, pero eso sí que le sale bien todo. En esa tiene todo. Hay acción, hay drama. Es
mejor
todo.
Que El Dorado.
Sí, es más redondo.
El Dorado me gusta mucho, pero creo yo, para mí es más redondo.
El Dorado es otra obra maestra, pero esta es
impresionante.
Esta es una joya del cine. Ahora, pregúntale, pero que se defina, ¿a quién le gusta más? Pregúntale, ¿Hawks o Ford?
Pero sí sé lo que va a contestar.
A ver,
yo sé lo que va a contestar su consciente.
Yo soy el padre de John Ford y lo ha proclamado Enrique Herrero y no me ha pedido usted la paternidad.
Eso es verdad. No,
el otro día criticó con mi mujer, que estaba de acuerdo, parte de Centauro en el desierto, y dije, no sigáis, soy hooligan de John Ford, y dijo que había visto la diligencia y que le gustaba mucho.
¿Tú criticaste Centauro en el desierto?
Bueno, hay una parte de Centauro en el desierto que se nota el decorado y el cartón piedra. Cuando le dice al chico, quédate dormido, y él hace una cama como que está durmiendo y se sube arriba un risco y hay otro que aparece y lo más, eso está hecho pero como de un telefilm americano. Y luego hay otro plano, nada más acabar eso, que ves otra vez Monument Valley y dices, madre mía, qué contraste.
Pero anda que no hay peliculones de Hitchcock donde se nota que van en un coche, pero, y todo, es un forillo. Claro, y nada.
Pero eso se le nota, por ejemplo, en la de Marnie la ladrona, el forillo ese.
Eso
que hay, pero no se le nota en Los pájaros.
Hay que dejar que el señor Bardo le dedique a Conchita Campani la poesía al final.
Conchita, querida, te voy a dedicar un poema antiguo del libro Sin miedo ni esperanza, que se llama Pequeño amor mío, y es un poema raro en mi producción, pero yo creo que os va a divertir. Vamos a ver.
Pero oye, que nos conteste, no ya si le gusta, que espero que le guste, sino con Porsche o algo,
que nos digas cuándo claro. Podemos ir a comer a tu casa.
No hace falta que vayamos todos, ya haré yo la selección, Conchita.
Pequeño amor mío, blanca como el silencio de Jack London, roja como el infierno de Walt Disney, negra como los dioses primordiales de Lovecraft, negra como la mancha que se queda en el ojo después de ver morir al sol junto a la ermita de la Lanzada en agosto, negra como el pecado de no quererte, roja como el rubí que ardía en el ombligo de la reina de Saba, blanca como una ilusión perdida, pequeño amor mío, dulce como el combate que los héroes libran en el Valhalla ad infinitum, cruel como una despedida, hermosa como el árbol de la ciencia y como la serpiente del mal, hermosa como un árbol cualquiera del bosque de los mitos, hermosa como un cantar de gesta, cruel como la tiranía de los débiles, dulce como el invierno en el país de Narnia soñado por C.S. Lewis, pequeño, negro, hermoso, amor mío.
Pues, que aparte que es maravilloso, porque dices que no es muy Luis Alberto, a mí me parece que...
Porque no son Alejandrino ni Ende Casa.
Ah, bueno, bueno,
pero podrías haberlo llamado el oro del Rin también, porque todo lo que das ahí es oro y está... Es como el oro del Rin, todo eso que citas.
Magnífico.
Lo que tiene en el ombligo la chica esta de...
Roja, el juego con los colores.
Claro, todo, por eso. Yo veo el oro del Rin, veo el Rin ahí y las chicas aquellas saliendo, las tres hermanas aquellas.
Las que están cuando Roja, el Rin.
Claro, don Luis Alberto de Cuenca, muchas gracias.
Muchas gracias, Inocencio
Arias.
Ha sido un placer.
Sepa usted que este es su programa y lo seguirá siendo siempre. Don Eduardo Torres Dulce, a pesar de sus traiciones.
Se le está poniendo cara de Nueva York, de Manhattan.
No tenga usted ninguna duda. Don José Luis García, nos vemos en...
Eduardo Torres Hawks.
Me ha dado usted una idea. Hasta la semana que viene, amigos.
Llega la super promo de Movistar. Contrata Fusión Base con Netflix y disfruta de las series del momento. El humor de Broncano, los mejores deportes, fibra de 600 megas y dos líneas móviles por tan solo 42,30 euros al mes durante 6 meses. Y sin permanencia, aprovecha esta promo solo hasta el 15 de noviembre en el 1004 o tiendas Movistar.